Vamos a saludar a una historiadora para hablar del rol de la mujer en la Revolución de Mayo, Gabriela Mitidieri, que ella es historiadora por la UBA y docente investigadora del CONICET con especialización en historia social con perspectiva de género. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están?
Bien.
Espero que bien en estos días. Hola. Raros.
Sí, estábamos repasando, Gabriela, un poco en líneas generales, ¿no? Y ahora contigo lo vamos a hacer seguramente con mayor especificidad. ¿Cuál era el rol de la mujer? O mejor dicho, ¿cuáles eran las características de las mujeres en aquella época?
Sí, estaba escuchando más o menos lo que comentaban. Y bueno, está bueno esto de pensar los distintos sectores sociales y cómo cuestiones de género, pero también de clase y también de raza.
Exactamente.
Delimitaban un poco las posibilidades de acción de las distintas mujeres, siempre sabiendo, ¿no? Daba en el caso de Juana Azurduy, pero también podemos pensar en otras mujeres conocidas como Mariquita Sánchez Thompson, por ejemplo,
claro,
que también eran mujeres que desafiaron esas limitaciones y trataron de participar de maneras que tal vez no estaban del todo pensadas para mujeres en ese momento, pero se abrieron paso, ¿no?
Uh-huh.
Pudieron.
Claro, los mandatos de época y los mandatos sociales también, como decías vos, y de raza, de clase social, de lo económico, desde muchos lugares se puede estudiar.
Sí, sí, también pensar, bueno, a veces sirve ver, ¿no?, las distintas mujeres que a veces aparecen en los actos escolares, ¿no? Uh-huh. Digamos, para también darnos una idea de que por más que había muchas restricciones, las mujeres, sobre todo las mujeres trabajadoras, las mujeres que tenían que salir a la calle a vender comida, las mujeres que tenían que ir hasta el río a lavar la ropa,
claro,
tenían una posibilidad de moverse en el espacio público que tal vez era más limitada para mujeres de un sector social más acomodado, más rico, ¿no?
Uh-huh.
Como para también pensar así las distintas posibilidades que pueden aparecer como contradictorias, ¿no? Uh-huh. Eran más pobres, pero tenían más libertad de movimiento a veces.
Sí.
Ah, mirá vos, que tenían más libertad de movimiento en aquella época. Y, a ver, para hacerse lugar, tenían que trabajar muchísimo, ¿no? Era mucho más complejo que ahora, si bien, ¿no?, estamos permanentemente hablando hoy de todavía la desigualdad que existe.
Bueno, lo que había en ese momento y que de alguna manera también hay ahora eran actividades en las que por ahí las mujeres tenían más facilidades para ingresar, para hacerse un lugar. Uh-huh. El lavado de ropa, lo que yo estudio sobre todo, que son las costureras, las mujeres que hacían comida y vendían en el mercado, las mujeres que cuidaban niños, eran, digamos, distintas tareas en las que las mujeres podían encontrar una ocupación para ganarse la vida, con muchas dificultades, ¿no? Digamos, ganando poco dinero, pero por lo general las lavanderas, las costureras podían con eso que ganaban mantenerse.
Uh-huh.
Sobre todo pensar que el periodo que se abre con la Revolución de Mayo es de una cantidad de años de guerra dentro del territorio del que va a ser nuestro país, que hace que también muchas mujeres queden solas en sus casas.
Claro.
¿No? Algunas acompañarán a los ejércitos, pero otras también quedan al frente de sus hogares, y eso también les da una cierta libertad, entre comillas, para poder comerciar, para poder trabajar de otras formas, para poder ocupar espacios en la vida pública.
Uh-huh. Recién mencionamos a dos mujeres, a Juana Azurduy y a Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Dónde las ubicamos a cada una para que los chicos puedan tener idea en relación a sus roles y a su estrato social?
Bueno, las dos son mujeres que de alguna manera tenían una participación en la vida pública porque eran personas de una posición social acomodada, uh-huh, digamos, ¿no? Mariquita Sánchez de Thompson en Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, también hija de una familia de comerciantes con cierto prestigio, y Juana Azurduy la ubicamos en lo que ahora sería el noroeste argentino, uh-huh, ¿no?
Claro.
En ese momento en el Alto Perú, en la zona de Potosí, que había una gran mina de plata, había, digamos, todo un polo económico al que estaba ligado la familia de Juana Azurduy. Y bueno, y luego se casa con Padilla, con Manuel uh-huh. Padilla, que va a ser el hijo de un estanciero. Entonces son dos mujeres de una posición económica buena, vamos a decir, uh-huh. y que se involucran de distintas maneras con lo que va a ser la independencia de la patria.
Uh-huh. Gabriela, te quiero hacer una pregunta más orientada por ahí a las colegas que escuchan este programa. ¿Qué significa presentar a los chicos y a las chicas en la escuela una historia con perspectiva de género?
Bueno, presentar, una historia en perspectiva de género en los distintos niveles uh-huh. educativos tiene que ver, por un lado, con recuperar las historias, las trayectorias de distintas mujeres en distintos periodos históricos, pero también poder pensar, qué tipo de masculinidades, qué tipo uh-huh. de roles de Exacto. familia, qué formas de pareja, qué formas de amor existían en distintos momentos de la historia, tratar también de correr el foco de lo que es, la política y el espacio público y poder pensar otros ámbitos donde las mujeres se movían, como los mercados, como las casas, como las plazas, ¿no? Poder tratar de correr la mirada de lo que a veces aprendemos a estudiar en la escuela y para los actos escolares y uh-huh. sobre el 25 de mayo y ver cómo era la vida cotidiana también, ¿no? Uh-huh. ver que quiénes hacían que la vida fuera posible en esos lugares.
Uh-huh. ¿Qué, sí, qué similitudes y qué diferencias encontrás en el rol de la mujer entre aquella época y hoy?
Un montón. Uh-huh. A ver, qué sé yo, por ahí para poner un ejemplo, esto que ustedes señalaban, ¿no? Sí. La movilidad por el espacio público, el decidir con quién casarse, el decidir si casarse o si no casarse, el decidir cómo vestirse.
¿Qué estudiar?
¿Qué estudiar? Si estudiar, uh-huh. poder estudiar, ¿no? Claro. Digamos, uh-huh. hay un dato que es interesante, que es que Belgrano es uno de los primeros que empieza a pensar en la posibilidad de la educación de las mujeres cuando trabajaba en el consulado antes de que fuera la Revolución de Mayo. Y bueno, esas ideas también de independencia para la patria tuvieron un poco una idea ahí dando vueltas de que también las mujeres tenían que de algún modo ser independientes y poder aprender cosas y poder avanzar en la vida con sus limitaciones, pero bueno, ahí se va abriendo paso también una idea de igualdad que en la independencia se va a manifestar de distintas formas.
Uh-huh. Hablabas de las costureras y decías que sí. Te especificabas en eso o que estudiabas primordialmente eso. Háblanos de las costureras.
Bueno, el oficio de costurera es, digamos, una manera en la que las mujeres se ganaron la vida en el siglo XIX y que tuvo, digamos, la particularidad de ser el único oficio abierto a mujeres, ¿no? Digamos, estamos pensando en un momento en donde hay carpinteros, hay herreros, hay hojalateros, hay joyeros, pero son todos oficios de hombres, ¿no? Uh-huh. Digamos, era imposible para una mujer ingresar a esos oficios como aprendiza. Uh-huh. Pero, en cambio, entre costureras, digamos, estaban las que aprendían con sus madres o con sus hermanas, estaban las que aprendían asistiendo a las primeras escuelas que se abrían, estamos pensando en las primeras escuelas para niñas, empiezan a funcionar las públicas hacia la década de 1820, y ya ahí aprendían a coser las niñas en la escuela, ¿no? Uh-huh. Y después había modistas que entrenaban aprendizas para que pudieran no solo coser, sino también lo más difícil del oficio, que es poder tomar medidas, hacer un molde, uh-huh. cortar las telas, hacer vestidos. Entonces se trató de un oficio que le dio trabajo a muchísimas mujeres en la ciudad de Buenos Aires y bueno, y hasta que ingresar a la máquina de coser, que estamos hablando de 1870, 1880, así como masivamente, las mujeres cosían a mano. Claro. Entonces, bueno, era una manera de ganarse la vida, que además era, a diferencia de un herrero que necesita de muchos materiales para montar un taller, una mujer que quisiera coser no más necesitaba tijeras, aguja e hilo, ¿no? Así que era una buena manera de ganarse la vida, sencilla.
Gabriela, muchísimas gracias por este rato. Súper interesante la charla. Y yo supongo que la deben haber disfrutado los chicos de segundo y tercer grado de cada escuela del país que nos están acompañando a través de Radio Nacional. Muchas gracias.
Qué bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Gracias.